Conversaciones Cuba-Estados Unidos en La Habana a puertas cerradas y crece escándalo por presunta corrupción de exfuncionarios venezolanos en bancos de España. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 16 de marzo 2015. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, explicó que el tema de Venezuela no tiene que ver con las conversaciones a puertas cerradas que se llevan a cabo en La Habana entre Estados Unidos y Cuba.
They have been meeting this morning, as you know, technical communications is
se reunieron esta mañana. Como ustedes saben, las comunicaciones técnicas son difíciles con representantes en Cuba, dado los problemas de correo electrónico, no solo aquí en el Departamento de Estado, sino en el terreno. Se han estado reuniendo hoy, prevemos que por lo menos continúen reunidos por el resto del día, dijo la portavoz. Entre tanto, en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó poderes especiales para que el presidente Nicolás Maduro Moros gobierne por decreto, al menos durante los próximos 9 meses, para, según el gobierno venezolano, defenderse de potenciales agresiones calificadas de imperialistas por parte de los Estados Unidos a raíz de sanciones impuestas por la Casa Blanca contra 7 funcionarios venezolanos por presuntos hechos de peculado y violación a los derechos humanos. Cuando la subsecretaria Jacobson llegó anoche a Cuba, miles de personas asistían en La Habana a un concierto y manifestación en respaldo al pueblo y gobierno de Venezuela. El gobierno de Cuba calificó de arbitrarias y agresivas las sanciones de la Casa Blanca contra los funcionarios venezolanos. La portavoz del Departamento de Estado agregó que, a diferencia de las 2 rondas previas de conversaciones, las de esta semana serán a puertas cerradas. Y son reuniones entre la secretaria Jacobson y la representante de Cuba, Josefina Vidal. Creo que la secretaria adjunta Jacobson llevó a Cuba una delegación más pequeña en esta ocasión. Creo que se están concentrando en las decisiones que habrá que tomar para resolver los temas de la agenda y pensaron hacerlo más calladamente, indicó la vocero. El hecho de que las reuniones sean a puertas cerradas generó dudas entre miembros de la prensa, quienes habrían dicho que quizás se deba a las sanciones aplicadas por la Casa Blanca a los funcionarios venezolanos y especialmente la defensa que Cuba hizo de Venezuela, país que suministra petróleo en condiciones muy favorables a La Habana. Según medios internacionales, las manifestaciones en Venezuela contra Estados Unidos han empañado las conversaciones. En Venezuela, el presidente Maduro recibió ayer una ley habilitante para enfrentar lo que él llama el imperialismo, al tiempo que exigió un veto internacional a las medidas anunciadas por Estados Unidos.
La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la que llamaron Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz, que le da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar en materia de defensa y soberanía por más de 9 meses, a propósito del decreto de Estados Unidos que declara a Venezuela como una amenaza a su seguridad.
Apoyamos totalmente que el presidente de la República tenga en sus manos herramientas para defender la patria de quien la está amenazando.
Una vez concluido el acto, afectos al oficialismo marcharon hasta el Palacio de Miraflores, donde Maduro recibió la ley y exigió el rechazo internacional a las medidas anunciadas por el gobierno de Washington.
O se está con Venezuela o se está con el imperio yanqui. Tomemos la carta que voy a dirigir al pueblo de Estados Unidos. Hagamos que la firmen no menos de 10 millones de venezolanos para mandar la carta en movilización a la Casa Blanca.
A este respecto, el vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Opositor Social Cristiano, José Alberto Zambrano, cataloga como asombroso el tiempo récord en que fue aprobada la norma.
Pareciera además que la bancada del gobierno, de una manera servil y ultrapetita, aprobó la ley habilitante para el presidente Maduro, que recuerdo que en 2 años ya son 2 habilitantes.
Por su parte, el parlamentario opositor Richard Blanco, quien votó en contra de la aprobación de la cuestionada ley, aseguró a La Voz de América que ese instrumento jurídico es para someter aún más a una población que quiere y desea ser escuchada.
El poder legislativo pareciera que cada día pierde más funciones. Tenemos que hacer una nueva Asamblea Nacional en Venezuela, donde se respete esto, los preceptos constitucionales.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
4 exaltos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y 2 empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo del dinero en España, según un informe de la Unidad Española Antiblanqueo al que el diario El Mundo dice haber tenido acceso. El periódico español publicó hoy que estas personas figuran en la relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la banca privada de Andorra, intervenida el 10 de marzo. El rotativo menciona al ex viceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón, quien ocupó puestos clave de seguridad con Chávez, el ex viceministro de Desarrollo Javier Alvarado, el ex jefe de los servicios de inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farías. Según el diario El Mundo, los seis venezolanos podrían haber manejado fondos en España procedentes, presuntamente, de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del gobierno de Caracas. En medio de este gran escándalo, en Andorra y Madrid, hay más denuncias y más detalles con Alejandro Marcano.
El escándalo sale a la luz pública tras la orden del Banco de España de cerrar hasta nueva orden al Banco Madrid, filial de la banca privada de Andorra. Ambas entidades fueron intervenidas la semana pasada y sus respectivos consejos de administración destituidos por indicios del blanqueo de capitales con mafias organizadas en una lista de blanqueadores de todo el mundo en la que aparecen varios funcionarios venezolanos.
Yo creo que esto sale un comienzo de los países cuidándose del terrorismo y que este dinero robado no vaya por idiosincrasias y filosofías de estos comunistas izquierdosos a financiar terrorismo, y bajo ese cuidado se han dado cuenta de las escandalosas cifras que ahí se manejan.
De acuerdo al diario español El Mundo, se trata de tres ex viceministros, el ex jefe de inteligencia y dos ejecutivos venezolanos que habrían lavado fondos que proceden presuntamente de sobornos millonarios en las que estaría involucrada la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Desde los atentados del 11 de septiembre, la comunidad global ha estado absolutamente concentrado en el lavado de dinero y veremos que van a apretar la tuerca sin remordimientos a las instituciones bancarias y áreas que no tienen los más altos estándares de probidad e integridad.
La unidad antiblanqueo del Tesoro estadounidense considera en un informe sobre la banca privada andorrana, BPA, que esta facilitó transferencias por 4.200 millones de dólares relacionados con blanqueo de capital venezolano, además de lavado de dinero de clientes chinos, rusos y mexicanos.
Venezuela es uno de los países que en años recientes ha sido identificado por Transparencia Internacional y por otras organizaciones mundiales como un país donde la corrupción es estructural y es uno de los más graves problemas sistémicos.
Según la Fiscalía Española, su investigación apunta contra otra veintena de políticos y empresarios de origen venezolano.
Yo creo que esta es una de las tantas investigaciones que tienen diferentes países del mundo para descubrir todos estos corruptos.
En la lista de clientes de este grupo también se cuentan a miembros del Cártel de Sinaloa, la organización criminal dedicada al narcotráfico, y también a presuntos miembros de la mafia rusa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry inició una nueva ronda de negociaciones en la ciudad suiza de Lausana, con el plazo del 31 de marzo como fecha límite para llegar a un acuerdo para detener el programa nuclear de Irán. Esa es la fecha establecida por el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. Kerry dijo a la cadena informativa CBS News que es importante no solo alcanzar un acuerdo, sino alcanzar el acuerdo que sea correcto.
If it's peaceful, let's get it done. And my hope is that in the next
si el programa nuclear de Irán es pacífico, vamos a completarlo. Esperemos que eso sea posible en los próximos días, indicó el secretario de Estado. Hoy en Bruselas, el secretario británico de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, dijo que todavía hay muchas diferencias. Estamos más cerca que antes de lograr un acuerdo, así que hay temas en los que hemos progresado, otras en que aún no, pero pienso que el hecho de que estemos aquí dialogando muestra el compromiso de todas las partes por llegar a un acuerdo, dijo Hammond. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, instó a todas las partes a aprovechar el momento y lograr un acuerdo después de años de estancamiento. Teherán argumenta que su programa nuclear solo tiene propósitos pacíficos, pero que muchos países creen que ese país trata de desarrollar un arma nuclear. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea prometieron que utilizarán todos los instrumentos relevantes a su alcance para combatir la amenaza del Estado Islámico en Siria y en Irak, en el marco de la Estrategia Regional Comunitaria aprobada este lunes para combatir al grupo terrorista. Los 28 dijeron en un texto que el Estado Islámico constituye una amenaza clara para los países de Oriente Próximo y la seguridad internacional, pero también directamente para Europa, ya que ha patrocinado ataques terroristas en suelo europeo y contra los ciudadanos europeos en el exterior. La Unión Europea reconoce que la lucha contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas debe realizarse en paralelo con la búsqueda de soluciones políticas. El presidente ruso Vladimir Putin reapareció hoy luego de 10 días de ausencia, misteriosa ausencia, bromeando sobre el rumor que surgió durante este tiempo. Patricia Dalmací nos explica.
El líder ruso, que se reunió con el presidente de Kirguistán en San Petersburgo, hizo su primera aparición desde el 5 de febrero. Su ausencia había dado pie a rumores de que estaba enfermo, que había sido destituido por el ejército y hasta que había viajado al exterior para asistir al nacimiento de un hijo. Sería aburrido sin chismes, dijo Putin, sonriendo ante las cámaras de televisión con un aspecto relajado y haciendo solo referencia a su reunión en un evento coordinado cuidadosamente con el presidente de Kirguistán, Almazbek Atambayev.
Estamos reunidos como habíamos acordado, separadamente, para revisar, primero que nada, la agenda bilateral, todas las preguntas conectadas con nuestro comercio y actividad económica, y por supuesto, no podemos dejar de hablar sobre lo que ocurre dentro del marco de los procesos de integración.
Por su parte, Atambayev sí avaló la salud de Putin.
Vladimir me acaba de dar un paseo por todas las instalaciones. Él mismo estaba detrás del volante. Esto es para que no haya más chismes. Muchas veces escucho rumores sobre mí y, como pueden ver, esto no es completamente cierto.
Durante su ausencia, el Kremlin canceló un viaje de Putin a Kazajstán y una reunión con oficiales del ente sucesor de la KGB, lo que dio fuerzas a las especulaciones de que no se encontraba bien de salud, lo que fue notado especialmente, pues su desaparición de la escena política comenzó una semana después de que un líder opositor fuera asesinado en las afueras del Kremlin. Patricia Dalmací para La Voz de América.
Los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron en Washington D.C. el Plan de Acciones Estratégicas del Programa Alianza para la Prosperidad, que busca atacar las causas sociales que generan la migración ilegal desde sus países hacia Estados Unidos, como la crisis, por ejemplo, registrada en el verano del año pasado.
El día de hoy se entregó al Departamento de Estado la posición conjunta desarrollada por los tres países, ya en su segunda etapa. Obviamente ellos tendrán que hacer sus comentarios y de ahí saldrá el documento final que tiene que estar listo antes de la Cumbre de las Américas.
Ese es Arturo Corrales, canciller de Honduras. El presidente Obama ha pedido al Congreso estadounidense $1,000 millones para el plan de Centroamérica. Los ministros de Relaciones Exteriores del Triángulo Norte, durante una presentación del plan en la organización Consejo de las Américas, calcularon que la iniciativa podría estar presupuestada en unos $5,000 millones para los próximos 5 años.
Para nosotros el plan no funciona si solo se ejecuta un componente. No funciona si solo se ejecuta seguridad. No funciona si solo se ejecuta inversión en capital humano.
Ese fue Hugo Martínez, canciller de El Salvador. Los tres cancilleres tienen previstas una serie de reuniones con legisladores demócratas y republicanos para promover el plan.
que somos socios, son países que siempre han estado con Estados Unidos, que en su momento le apostamos por la libertad, por la democracia, y que ahora le estamos apostando por el despegue económico. Somos países que han generado pues mucha migración hacia Estados Unidos, que han ayudado a este país a salir adelante.
Sí, Raúl Morales, canciller de Guatemala. La meta de los ministros que trabajan con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo es tener un proyecto final para antes de la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes en Panamá. Continuamos con más de A Fondo. La Fiscalía de Bolivia llamó a declarar a la viuda y a la hija del exdictador militar ya fallecido Hugo Banzer, quienes son investigadas por enriquecimiento ilícito, informó una autoridad judicial. Yolanda Prada, viuda del expresidente Hugo Banzer, fallecido en mayo de 2002, deberá declarar mañana martes ante una jueza de la ciudad oriental de Santa Cruz, según informó la fiscal que investiga el caso, Ana Luisa Heredia. La mujer de más de 80 años ha eludido declarar, alegando motivos de salud, después de que los investigadores detectaran transacciones sospechosas por unos 6 millones de dólares, según la investigación judicial. Algunos de los más brillantes estudiantes de Estados Unidos mostraron sus habilidades en el campo de las matemáticas y la investigación científica. Esto durante el concurso anual llamado Intel Science Talent Search. Estos científicos pueden ganar hasta $150,000 por sus innovaciones. Esel Tobías tiene los detalles.
Enfermedades como el cáncer, la tuberculosis y el ébola matan millones de personas cada año, pero un grupo de jóvenes portentos busca cambiar ese escenario. Al combinar la tecnología informática con la bioquímica, Anvita Gupta, de 17 años, identificó nuevos medicamentos para combatir esas enfermedades utilizando su computadora. Su invento la hizo ganar $35,000 y el tercer lugar del concurso Intel Science Talent Search, que se celebra cada año.
Son compuestos naturales que han sido seleccionados a partir de los océanos cerca de China.
La búsqueda para curar el cáncer de piel comenzó como un objetivo personal de Emily Ashkin después que su madre fue diagnosticada con la enfermedad.
Descubrí cómo hacer que las células cancerosas sean fácilmente reconocibles para las células T asesinas mediante el uso de un tratamiento de quimioterapia y hacerlas más vulnerables y susceptibles al asesino de células.
La detección temprana de la malaria puede salvar muchas vidas. Por eso, Tahnai Tandon creó un lente microscópico de bajo costo que, conectado a un teléfono inteligente, detecta parásitos que causan la malaria y otras enfermedades de la sangre.
Me preocupaban las zonas rurales. Hay tasas de mortalidad devastadoras debido a la falta de detección temprana de este parásito.
Otros 40 estudiantes de secundaria presentaron sus descubrimientos tecnológicos y científicos con la posibilidad de ganar hasta $150,000 y realizar extraordinarias aportaciones con las que los científicos podrían salvar muchas vidas. Gesell Tobías para La Voz de América.
En Estados Unidos se ha desarrollado una enorme polémica acerca de si la edad mínima para poder adquirir cigarrillos debería ser elevada a 21 años. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles de la información.
Hoy día, los estudiantes universitarios son realmente jóvenes adultos en la mayor parte de Estados Unidos. Si son mayores de 18 años, pueden comprar cigarrillos. Pero, ¿y si eso cambiara? Sucederá si los legisladores hacen caso a las recomendaciones de una importante organización independiente de salud. Investigadores del Instituto de Medicina hicieron cuentas y si todos los estados de la nación prohibieran inmediatamente la compra de tabaco a aquellos menores de 21 años, esto prevendría, a grosso modo, 250,000 futuras muertes, 45,000 de ellas por cáncer de pulmón solamente. Y eso no es todo lo que sugiere el informe. Esta prohibición reduciría el número de fumadores en un 12%, y hasta ayudaría a lidiar con los problemas de salud infantil vinculados con el fumar de los adultos, como partos prematuros y el síndrome de muerte infantil repentina. Aún no se sabe si este movimiento se convertirá en ley, pero sería un paso extremadamente importante en la protección de futuras generaciones contra problemas de salud a los que nos exponemos al encender. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hollywood los ha hecho famosos en todo el planeta con su inconfundible color amarillo y conductores que vienen de todas partes del mundo para hacer de esa labor su profesión. Celia Mendoza está en Nueva York y se refiere a los taxis.
Uptown, Downtown, Midtown, día y noche. Más de 13.000 taxis amarillos recorren las calles de la Gran Manzana. César, quien es ecuatoriano y lleva 15 años manejando, describe lo que ha sido para él estar detrás del volante de estos vehículos en Nueva York.
Mi experiencia es muy extraña. Cuando trabajo en la noche es peor. Es diferente clase de gente, uno agarra y hacen lo que quiera atrás y olvídense.
Explica César, refiriéndose a los pasajeros que, de acuerdo a cifras de la ciudad de Nueva York, son 600.000 por día, 236 millones al año. Una responsabilidad que conductores como Abedin, de 25 años y originario de Bangladesh, asumen con responsabilidad.
Cuando estoy manejando no escucho música, no uso el teléfono, nada. Cuando manejo lo hago cuidadosamente.
A pesar de las dificultades que este trabajo representa para estos conductores, la paga los mantiene en esta labor que, según ellos, podría en algunas ocasiones ser algo peligroso.
A veces se suben pasajeros que están locos, en especial durante los fines de semana. Hay mucha gente loca. Están borrachos, no saben para dónde van y no quieren pagar.
A lo que se le suma las largas horas en tráfico que los conductores de estos típicos vehículos pasan, ya que al año el promedio que un taxi en Nueva York viaja es 70.000 millas.
Cuando se maneja un taxi se gana posiblemente un mejor salario que si se trabaja en una fábrica. Se tiene más libertad y es por eso que yo terminé manejando un taxi, pero seguramente en los próximos 5 años terminaré retirándome.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y regresamos en un minuto con más de A Fondo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Muy bien, vamos a continuar el programa. Lo hacemos con las noticias correspondientes al mundo del entretenimiento. En esta ocasión, a cargo de Juan Pablo Zarruc.
I want to tell you a secret that will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind.
Un buen fin de semana en Estados Unidos para la película de Disney, La Cenicienta. Una cinta ha vuelto a recuperar la hegemonía del primer puesto indiscutible con una cifra más que destacable.
You'll merely be your stepmother, and you'll have two lovely sisters to keep you company.
Disney sigue explotando sus clásicos cuentos de hadas, un tema que no pasa de moda con los años y le sigue dando alegrías a la multimillonaria compañía.
Now off you go. For you shall go to the ball.
Esta vez, la alegría venía de parte de Cenicienta, la adaptación en imagen real de la historia conocida por todos y que dirigía el virtuoso Kenneth Branagh.
You have more kindness in your little finger than
me. La película ha tenido una acogida abrumadora, recaudando 70.000 millones de dólares.
It's gotta be 15 years since I've been in here. Place looks different.
En segundo lugar quedó Una noche para sobrevivir, nueva cinta de acción protagonizada por Liam Neeson, a las órdenes, otra vez del español Jaume Collet Serra, que se estrenó con 11 millones de dólares. Una cifra aceptable debido a la competencia, pero bastante por debajo de otras cintas del director barcelonés.
Manners maketh man.
Además, Kingsman, Servicio Secreto, vuelve a meterse en el top 3 en su quinta semana en una increíble muestra de buen funcionamiento.
He's as much Kingsman material as any of them. More so.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Muy bien, llegó la hora de colocar algo de música para despedir el programa. Ella es la hermana mayor de Patricia Arquette, la de Miriam, ¿sí? La que ganó el Oscar esta vez. Ella se llama Rosanna, la mayorcita, Rosanna Arquette.
She's gone, and I have to say.